Vacaciones agridulces para el gobierno.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Estamos apurando los últimos días de este curso político. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y no son días demasiado felices en el Palacio de la Moncloa. Con Pedro Sánchez en Estados Unidos de gira económica, al Ejecutivo se le agolpan los frentes abiertos. Ayer tuvo una jornada muy pero que muy intensa en el Congreso de los Diputados. Recordemos que sacó por un solo voto de diferencia la convalidación del decreto para contratar a interinos sin necesidad de que estos pasen por una oposición. Decreto con matices que se podría intentar cambiar en su trámite parlamentario. Decreto que se va a tramitar después del verano, pero sobre el que ya empiezan a surgir algunas dudas, por ejemplo, las de los sindicatos Pepe Álvarez UGT.
Son novedades que no se pudieron introducir durante la negociación, alegando por parte del gobierno la inconstitucionalidad de las mismas. Quiero decir en ese sentido que vamos a ver durante el debate de tramitación cómo se pueden llevar adelante.
Se refiere Pepe Álvarez en esa entrevista en la cadena SER a la medida de última hora que hizo que se abstuviera Esquerra Republicana de Cataluña. Los que lleven 10 años y su plaza no haya salido a concurso la obtendrán directamente. Algo parecido se planteó en la negociación previa y dice el líder de UGT que el gobierno lo descartó por su carácter inconstitucional. El caso es que el Ejecutivo ayer empleó el carácter excepcional de la norma para sortear un posible veto del Constitucional, pero la justicia pondrá la lupa en ese decreto y el trabajo de fontanería jurídica tendrá que ser muy minucioso si quieren que salga adelante finalmente. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendía hoy ese texto desde los cursos de verano del Escorial. Asegura Díaz que tiene el amparo también de los tribunales europeos.
Creo sinceramente, ¿no?, que el planteamiento que se ha hecho cumple con lo que planteaba el Tribunal de Justicia Europeo y me parece que además ayer ha habido mejoras en el planteamiento.
La justicia mirará seguramente a los interinos, a ese decreto, y la justicia mira también a Plus Ultra, la aerolínea rescatada también por el gobierno, rescate que hoy un juzgado de Madrid suspende.
Eso dice mucho del trabajo que estamos haciendo. No vamos a permitir que el dinero que es de todos, el dinero que tiene que llegar a cubrir las necesidades de aquellos que lo necesitan, y vosotros conocéis a muchos en vuestros municipios, no vamos a permitir que a ellos no les llegue nada, que se arruinen, mientras el Partido Socialista y Podemos entregan 54 millones de euros a Plus Ultra.
Vox continuará con su actuación en el juzgado para que se esclarezcan estos hechos, de la misma manera que también el grupo parlamentario ya en su momento solicitó la comparecencia del ministro Ábalos y hoy, en la mañana de hoy, quedará presentado la solicitud de la comparecencia de la nueva ministra. Vox continuará velando para que este gobierno no haga un uso fraudulento del erario público.
Entendemos que tiene la credibilidad en mínimos y le pedimos a la señora Montero que con toda dignidad dimita o, si no, al presidente del gobierno, que la cese. Porque es una derrota estrepitosa de este gobierno en los tribunales.
Y claro, desde el Partido Popular, desde Ciudadanos y desde Vox, desde la oposición en definitiva, ya lo han escuchado, se cuelgan la medalla. Ellos recurrieron un rescate hoy suspendido. En marzo el gobierno aprobó, se lo recuerdo, 54 millones para Plus Ultra bajo la premisa de que es una empresa estratégica y la juez dice ahora que el dinero no está para nada justificado. La aerolínea, recordamos, opera menos del 1% de los vuelos en España. No obstante, el juzgado les da 5 días para justificar ese pago que está previsto para finales de este mes y que supondría 34 millones de euros. Y hoy, jueves 22 de julio, tenemos que lamentar 2 nuevos asesinatos de violencia machista. Uno de ellos ha tenido lugar aquí en Madrid, en Pozuelo de Alarcón. Un hombre ha asesinado a su mujer de 76 años golpeándole con un jarrón en la cabeza. El otro ha tenido lugar en Cataluña, en Sabadell, donde un hombre ha confesado que asesinó a su pareja el pasado lunes. Ya es lo que nos faltaba, que los casos de violencia contra la mujer vengan de dos en dos. Les recordamos que el teléfono gratuito para víctimas del maltrato es el 016, es gratuito y no deja huella en la factura telefónica. Es lo primero, no lo último, 2 y 5 minutos de la tarde de este jueves 22 de julio. Titulares con Flor Carazo. Vox pide un pleno extraordinario ante la situación de la pandemia en Madrid.
Vox pide la comparecencia del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para que explique el retraso en la administración de las segundas dosis de las vacunas y el aumento de contagios.
Rehabilitación del Palacio de la Duquesa Sueca y el de Gaviria.
El Ayuntamiento de Madrid convertirá el Palacio de Gaviria en un espacio de exposiciones y multiusos. También rehabilitará el Palacio de la Duquesa Sueca, Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
Los trabajos van a comenzar antes de que finalice este verano a cargo del área de obras y equipamientos y van a suponer una inversión de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.
El Tribunal de Cuentas recibe las fianzas de los exaltos cargos del gobierno catalán.
30 exaltos cargos han presentado los avales del Instituto Catalán de Finanzas. Otros 4 han renunciado al fondo aprobado por el Govern y han optado por pagar las sumas reclamadas o asegurarlas presentando bienes inmuebles como aval personal.
Y el precio de la luz, que hoy da un respiro.
El precio medio de la luz ha caído un 0,5% respecto a ayer, situándose en los casi 96 euros por megavatio hora. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, insta a cambiar el sistema actual.
El mercado tal y como funciona, el mercado marginalista de la subasta, tiene que ser cambiado. Es un mercado injusto, es un despropósito que estemos pagando energías baratas a precio de las energías más caras.
Y en los deportes ya estamos metidos de lleno en los Juegos Olímpicos. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y con un decepcionante debut de la selección española de fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio, que no ha pasado del empate a cero ante Egipto. Lo más preocupante, además, las lesiones. Egipto ha rozado el límite del reglamento y han tenido que retirarse Mingueza con molestias físicas. Y lo que más preocupa al madridista Ceballos, tras un duro pisotón en el tobillo, se ha confirmado un esguince y podría perderse lo que resta de campeonato. Mañana a esta hora, ceremonia inaugural de la 32ª Olimpiada en Tokio, con Saúl Craviotto y Mireia Belmonte como abanderados de los 332 deportistas españoles. Estas son sus impresiones.
Un momento para mí, desde luego, el más bonito de mi carrera deportiva y deseando pues vivirlo. No pasan las horas, vamos, estoy deseando que llegue el momento ya.
Bueno, por aquí me han dicho que es una bandera solo, pero tampoco tengo mucha más información. Creo que al final lo que cuenta es el momento y es esa experiencia única que tenemos la suerte de poder compartir, y yo creo que aunque sea diferente de otras inauguraciones, va a ser especial igualmente.
Una bandera para dos abanderados. En la actualidad, de los equipos madrileños de primera, Tomás Lemar y Bersálico han sido las novedades en el entrenamiento del Atlético tras sus vacaciones, y en el Real Madrid, primer entrenamiento de David Alaba presentado en el día de ayer.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad estamos pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Villaverde, que genera 5 kilómetros de retenciones en dirección a la A4. Por efecto Mirona y densidad circulatoria en esta misma vía de tramo en sentido a la A42. Al margen de esta incidencia, también les vamos a pedir tengan especial cuidado en la A3, ya que por el vuelco de un camión en la vía de servicio en Rivas está cortado el carril derecho en dirección Valencia, y circulación lenta encontramos de entrada a la capital por la 4 en Pinto y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora la circulación se mantiene muy tranquila, al igual que en estos últimos días. No hay ningún incidente que reseñar. De momento, tan solo tráfico intenso y probablemente ya en los próximos minutos incrementen algunos recorridos de salida y algunos tramos de la M30, pero todos ellos están todavía tranquilos. Recordamos que se realizan trabajos de mantenimiento, obras de asfaltado en diversas zonas de la ciudad, y en concreto hoy se realizan esos trabajos de asfaltado en el Paseo de las Acacias. Hay estrechamientos de calzada importantes y por lo tanto es una zona incómoda para circular. Conviene evitarla en la medida de lo posible.
El tiempo.
El tiempo en Telemadrid, Sara Valle. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora superamos ya los 35 grados en amplias zonas de la comunidad. Y ojo que hoy en el extremo sur vamos a tener avisos activos de nivel naranja hasta las 9 de la noche por temperaturas de hasta 39 grados. Pero ojo que tampoco se descarta que podamos incluso llegar hasta los 40. Hoy cielo raso sin apenas nubosidad, algo que va a cambiar de cara a las próximas horas. Y es que a partir de mañana sopla el viento de componente oeste. Eso va a hacer también que veamos circular por el cielo más nubosidad de tipo alto. Y ojo que mañana la noticia será ese descenso de las temperaturas de hasta 4 o 5 grados. Seguiremos, eso sí, con avisos de nivel amarillo, en este caso, en el extremo sur de la región, por temperaturas que mañana podrían llegar hasta los 36 grados.
Pues ya lo han escuchado, bajan 4 o 5 grados las temperaturas de cara al fin de semana, lo cual no es ni mucho menos una mala noticia. Gracias, Sara Valle. El tiempo en Telemadrid. Escuchan las noticias 14 horas, 2 de la tarde y 10 minutos, con Juanjo Ceballos en la técnica y Patricia Fernández en la producción.
Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer, todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa, otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus tres perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Die Maske!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la conferencia sobre el futuro de Europa. Un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
¿Cómo les puedo convencer de que se pongan en manos de un GEAO?
Somos plurisectoriales. Nosotros trabajamos en todos los ámbitos de la administración. Y para alguien que empieza, para alguien que lo que está montando es unos negocios que no son tan súper especializados como decir, es que necesito saber cómo funciona la bolsa. Que quiero montar un restaurante, quiero participar en esta sociedad, quiero tener un dinero en bolsa y luego quiero saber mis ahorros cómo gastar.
Noticias 14 horas.
2 de la tarde y 13 minutos de este jueves 22 de julio. Tenemos que seguir en el día de hoy hablando de la pandemia. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y eso quiere decir que la gente sale más a la calle, la gente se junta más. Hay algunos que salen de fiesta. En definitiva, se compran papeletas para transmitir o contraer el virus. La incidencia en España ya roza los 650 casos por cada 100.000 habitantes. Pepe Frutos, buenas tardes. Está completamente disparada.
Sí, ese crecimiento de la incidencia de la pandemia en Madrid y en el resto de España aconseja que el objetivo de porcentaje de personas vacunadas se eleve del 70 al 85 o incluso al 90%. También que a la mayor brevedad posible sean vacunados quienes solo han recibido una dosis. Afirmaciones en Telemadrid del vicepresidente de la Asociación Española la de Vacunología, Fernando Moragallo.
Sobre todo atención a los grupos de edad en las que hay todavía islas de personas que no han recibido más de una dosis, muy importantes, personas de 60 a 69 años y personas entre 30 y 40 años que solo están vacunadas con una dosis, deben completar la vacunación con la máxima rapidez.
Moragallo en este sentido se ha mostrado partidario de ampliar los grupos de edad de administración de Janssen, como reclama la Consejería de Sanidad de Madrid.
La autoridad reguladora, la FDA, especifica taxativamente a día de hoy, 22 de julio, que la edad de vacunación con Janssen es a partir de los 18 años de edad. Por tanto, esta vacuna no tendría que tener ninguna limitación etaria, ¿eh?
El experto habla de éxito de las vacunas en general en la reducción de la mortalidad y afecciones graves, pero el hecho, dice, de que no tengan inmunidad esterilizante nos hacen estar alerta con imprescindibles medidas de precaución.
La política madrileña no es ajena a todo esto y por eso, entre otras cosas, Vox marca líneas con el gobierno regional y pide un pleno extraordinario para explicar el sistema de vacunación y algunos de los problemas que se están dando en el mismo, Pepe.
Así es, Vox ha solicitado oficialmente esta misma mañana un pleno extraordinario en la Asamblea en lo que queda del mes de julio para que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explique el aumento de los contagios por COVID, la escasez de vacunas y los problemas de citación para las segundas dosis. Mientras, la portavoz socialista, Hanna Yalul, ha enviado una segunda carta a la presidenta Ayuso en la que le responde que queda muy lejos septiembre para una reunión con los grupos sobre la situación creada por ese incremento de la incidencia y los retrasos en las vacunas.
Creemos que es muy tarde la cita que nos ofrece en septiembre y volvemos a solicitar que se nos reciba lo antes posible y remarcar datos como que en las zonas básicas de salud hay un 91% de incidencia y la transmisión es alta o muy alta. Por lo tanto, nosotros seguiremos teniendo la mano en este sentido.
La portavoz del PSOE se queja también de la escasez de plantillas en los centros de salud.
Como les decía, estamos a las puertas de un fin de semana en el que aumentan también las restricciones. Hay municipios que actúan por su cuenta y ya toman medidas. Es el caso, por ejemplo, de Algete, Patricia Cristóbal.
Sí, en Algete tienen estos días una incidencia acumulada de 555 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, una cifra demasiado alta según el consistorio, que ha decidido poner en marcha alguna de las medidas restrictivas que ya emprendió en 2020 en aquellos meses más duros de la pandemia. Juan Jesús Valles, el alcalde.
Teniendo una tasa de incidencia cercana a 600, el objetivo fundamental es intentar doblegar de nuevo esa curva que resulta inquietante.
Las primeras medidas están enfocadas a evitar contagios en la población más joven, que es la que actualmente registra más casos positivos, y por ello en concreto el ayuntamiento va a cerrar las pistas deportivas y los parques infantiles por las noches y va a reforzar la presencia policial en los espacios al aire libre donde se suelen concentrar los jóvenes y que por tanto pueden ser foco de contagio.
Todos los datos dicen que el foco de contagio se está viniendo en un segmento de edad muy específico y nosotros hemos intentado afinar en esas medidas. Por un lado se producirá el cierre de los parques y luego el refuerzo de la policía.
El Comité de Sanidad de Algete se ha comprometido a seguir estudiando la evolución de la pandemia y tomar nuevas medidas si la curva sigue creciendo.
Y a todo esto, dos días después de aprobarse en Consejo de Ministros, las farmacias ya pueden desde hoy vender test de antígenos sin receta a cualquiera que desee comprar uno. Ahora, hay que saber hacérselo. Hemos salido a la calle a comprobar la demanda de pruebas en las farmacias. Fran Serrato, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues estoy en la calle Altamirano, en la farmacia de Nuria Ruiz, que confirma la buena acogida que ha tenido esta medida.
Sí, muchísima gente, hay muchísima preocupación y mucha demanda.
Ahora surge otro problema, ¿cómo utilizar estos tests? Nuria es optimista.
La mayoría de la gente ya está informada de cómo se usan y de cuál es el procedimiento, pero alguna recomendación, sobre todo de higiene y de procedimiento adecuado, solemos dar.
Pero en la calle no parece estar tan claro.
No, la verdad es que no sé cómo funciona. No, ni idea. No sé si es también por nariz o de saliva. No me he informado respecto a ello.
Saco el palito, me lo meto como si fuese una PCR. Supongo que habrá un tope que te marcarán, sobre todo para la gente que no somos sanitarios, para saberlo más o menos. Y habrá una solución, supongo, algo donde meterás el palito.
Si te lo hace alguien, pues bueno. Pero si te lo haces tú mismo es un poco complicado.
Aunque hay quien considera que estos test llegan tarde.
Lo tenían que haber hecho hace un año. Ahora ya, mira, está todo el mundo vacunado aquí en el barrio y es una tontería. Y no sé ni cuánto piden por precio, ¿lo sabes tú?
10 euros.
Le contesta a alguien que al primer síntoma quiere descartar el contagio.
Sí, acabo de comprar un test de antígeno aquí en la farmacia porque el fin de semana tuve fiebre.
En caso de dar positivo, hay que llamar a nuestro centro de salud y confirmarlo con otra prueba.
Y todavía sobre la pandemia, los psiquiatras alertan del aumento alarmante de problemas relacionados con la salud mental de nuestros niños y adolescentes. La pandemia les ha pasado factura y eso se refleja ya en las consultas. De hecho, el Gobierno de Madrid se ha visto obligado a contratar más camas de ingresos relacionados con estas patologías. Dicen los expertos que es solo el principio, Loli Jurado.
Son población vulnerable, pero no nos dimos cuenta. Los recluimos en casa, alejados del contacto social y aferrados a una pantalla. Les responsabilizamos de los contagios a sus abuelos y ahora son el punto de mira de esta quinta ola. Ellos han sufrido la pandemia y ahora comienzan a verse los efectos. Javier Quintero, jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor.
Hemos visto desde septiembre un incremento en cuanto a la tensión emocional, en cuanto a las presiones en urgencias, incluso en cosas que también son importantes. Es decir, nosotros hemos ingresado jóvenes, adolescentes, menores de 18 años, como nunca antes en la historia.
Las redes sociales, su fuente de información, solo les mostraron del confinamiento, dice Quintero, los aplausos y los bizcochos. No vieron los muertos ni las UCIs llenas. No eran objetivo del virus y ahora pretendemos encerrarlos de nuevo diciéndoles que sí lo son. Mensajes contradictorios que sus mentes no han terminado de encajar.
Vamos siendo un cuadro progresivamente más irritable, más distante, más triste, más perdiendo las ganas de hacer cosas, la capacidad de disfrutar, y eso le lleva a un cuadro, digamos, depresivo, ¿no? Mucha ansiedad, muchísima ansiedad, que eso también está siendo otra de las recurrencias. Y lo que más nos preocupa es la cantidad de autolesiones y la cantidad de adolescentes cuya forma de pedir ayuda, entre comillas, pasa por lesionarse, ¿no? Eso es inquietante.
El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años y su principal desencadenante es la depresión.
Noticias 14 horas.
Más allá de la pandemia, el gobierno tiene otros frentes abiertos. Día el de ayer de muchísima actividad y mucho engranaje parlamentario para el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, que sacaba por un solo voto adelante la norma para que los interinos obtengan plaza. Convalidaba un decreto aprobado por el Consejo de Ministros sin necesidad de pasar por una oposición estos interinos, siempre y cuando lleven más de 10 años trabajando en la administración pública. Los últimos en pronunciarse en el día de hoy, la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno y también los sindicatos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque los sindicatos que habían negociado el decreto con el Gobierno fueron los últimos en enterarse de los cambios prometidos por la ministra María Jesús Montero a Esquerra Republicana. La limitación a 3 años de contratos temporales y que los interinos con más de 10 años de antigüedad no tengan que pasar una oposición para consolidar su plaza. Novedades que, según Pepe Álvarez, UGT, en la cadena SER, fueron rechazadas en su día por el propio Gobierno.
Son novedades que no se pudieron introducir durante en la negociación, alegando por parte del Gobierno la inconstitucionalidad de las mismas.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no entraba a valorar la constitucionalidad de lo pactado, pero asegura que cumple con el mandato europeo.
Creo sinceramente, ¿no?, que el planteamiento que se ha hecho cumple con lo que planteaba el Tribunal de Justicia Europeo y me parece que además ayer ha habido mejoras en el planteamiento.
Pese a las críticas de Podemos de los últimos días y al voto de protesta de una de sus diputadas, Díaz se da por satisfecha con el decreto y la negociación con los grupos que llevó, confiesa ella misma. Las novedades, en cualquier caso, tendrán que aprobarse en el trámite parlamentario del proyecto de ley y no se descartan nuevos cambios.
No es el único frente que se le abre al Gobierno. Otro, pero este judicial, emana hoy y tiene que ver con el polémico rescate a la aerolínea Plus Ultra, aerolínea que opera menos del 1% del tráfico aéreo en nuestro país y que iba a recibir a finales de este mes 34 millones de euros justificados para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No opina lo mismo la justicia, que suspende ese pago. ¿Por qué, Lupi Ortiz? Buenas tardes.
Buenas tardes, porque quiere comprobar que está justificado y no va a provocar un daño patrimonial al Estado. La juez Esperanza Collazos, que investiga el rescate aprobado por el Gobierno, suspende cautelarmente la entrega de 34 millones de euros prevista para el 28 de julio, la próxima semana, y le da un plazo de 5 días a la aerolínea para que certifique que necesita esa inyección económica para hacer frente al pago a sus acreedores. Esta medida cautelar la adopta la magistrada atendiendo a un recurso del Partido Popular, para quien Plus Ultra no es una empresa estratégica. También recurrió Vox alegando que sus pérdidas no las había provocado la crisis del COVID. En la causa abierta por ese rescate del Ejecutivo se investigan delitos de prevaricación, malversación y fraude.
Pues esa paralización, como nos decía nuestra compañera Lupe Ortiz, viene de un recurso presentado por Partido Popular y Vox, entre otros. También recurrió Ciudadanos ante el Tribunal de Cuentas. Y hoy esos partidos, los partidos de la oposición, se cuelgan la medalla. Claro está. Es más, los de Santiago Abascal piden que María Jesús Montero comparezca de manera urgente en el Congreso de los Diputados para explicar por qué se aprobó ese rescate que hoy la justicia deja en barbecho. Ciudadanos, por su parte, pide el cese de la ministra.
Eso dice mucho del trabajo que estamos haciendo. No vamos a permitir que el dinero que es de todos, el dinero que tiene que llegar a cubrir las necesidades de aquellos que lo necesitan, y vosotros conocéis a muchos en vuestros municipios, no vamos a permitir que a ellos no les llegue nada, que se arruinen, mientras el Partido Socialista y Podemos entregan 54 millones de euros a Plusultra.
Vox continuará con su actuación en el juzgado para que se esclarezcan estos hechos, de la misma manera que también el grupo parlamentario ya en su momento solicitó la comparecencia del ministro Ábalos, y hoy, en la mañana de hoy, quedará presentado la solicitud de la comparecencia de la nueva ministra. Vox continuará velando para que este gobierno no haga un uso fraudulento del erario público.
Entendemos que tiene la credibilidad en mínimos. Y le pedimos a la señora Montero que con toda dignidad dimita, o si no, al presidente del Gobierno, que la cese, porque es una derrota estrepitosa de este Gobierno en los tribunales.
Más asuntos. También Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y también desde El Escorial, ha hablado de otros temas que ocupan al Ejecutivo desde hace meses, al Ejecutivo y también a la oposición: la renovación de los órganos del Estado, especialmente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el máximo organismo de los jueces en nuestro país. Negociación bloqueada, dice el Partido Popular, que por culpa del presidente Sánchez, dice Yolanda Díaz, que por culpa de Pablo Casado. Tony Dacuña.
La vicepresidenta segunda del Gobierno ha acusado a los populares en una intervención de los cursos de verano de rebeldía contra la Constitución.
Que tenemos al principal partido de la oposición como abanderado de la rebeldía contra la Constitución española, secuestrando todas las instituciones a favor de su partido y, desde luego, siendo, yo creo que, bastante irresponsables con el diseño de lo que han de ser los órganos constitucionales.
Algo que Díaz considera preocupante y que ha ejemplificado con la situación de Margarita Mariscal en el Tribunal de Cuentas, quien fue ministra de Justicia en el primer gobierno de Aznar.
Es muy preocupante que en el Tribunal de Cuentas vaya a resolver, ¿no?, una magistrada que formó parte de un equipo de gobierno determinado.
La ministra de Trabajo ha explicado además que se va a mantener una reunión dentro del propio gobierno sobre la situación del Poder Judicial, aunque por el momento dice que debe mantener cierta discreción.
Y hoy tenemos que seguir hablando del precio de la luz, que ayer tocaba su máximo histórico, el máximo precio desde el año 2002. Hoy no es tan alta como ayer, baja cerca de un 5%, pero sigue siendo muy pero que muy alto ese precio. Se ha pronunciado sobre esto el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la línea de lo dicho ayer por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Garzón dice que hay que cambiar el modelo de subasta, es decir, que paguemos el precio más caro por cualquier tipo de electricidad, pero el ministro va un paso más allá.
Siempre he defendido la necesidad de que exista una empresa pública de energía que pueda no solo utilizar sus instrumentos para proporcionar energía a la ciudadanía, sino competir con los actores privados para que no tengan ese espacio de oligopolio que actualmente disfrutan las tres grandes empresas y otras cuantas más.
Y terminamos este bloque político volviendo a los tribunales, en este caso al Tribunal de Cuentas, porque amplía el plazo, da a los exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña más tiempo para presentar los avales que cubran la fianza de 5,4 millones de euros. Si los que entregan no convencen al organismo, se pondrán en marcha los embargos. Lupe.
Es un plazo improrrogable, 2 días más para certificar que la fianza impuesta queda cubierta. La delegada instructora, cuando reciba esos avales, entre ellos el que el Instituto Catalán de Finanzas aporta para 30 de los exaltos cargos, comprobará si se puede admitir o no, porque incurra en un fraude de ley. Si esta ampliación de tiempo se supera, se pondrá en marcha el proceso de embargo. 4 de los implicados han cumplido ya con lo requerido, 2 de ellos a través de aval y otros 2 con bienes hipotecarios. El Tribunal de Cuentas lo que adopta son medidas cautelares, es decir, se trata de una fianza para asegurar la devolución de un dinero gastado indebidamente en caso de que sean finalmente condenados por ello, por promover con fondos públicos el proceso independentista catalán en el exterior.
Onda Madrid.
Volvemos a Madrid y entramos en capítulo de sucesos, el primero en Pozuelo de Alarcón, donde un hombre ha asesinado presuntamente a su pareja en su domicilio de la localidad. Tenía 76 años la mujer y, al parecer, su marido la golpeó la pasada madrugada con un jarrón en la cabeza. El hombre ha sido detenido. Ángeles Martín.
Buenas tardes. Un reguero de sangre en las escaleras que conducen al porche de la vivienda dan muestra de lo que aquí ocurrió pasada la medianoche.
Pues estoy impactada. Esto es un sitio bastante tranquilo y jamás se ha oído semejante noticia por aquí, por la zona. Estoy, pues eso, impresionada.
No, él le estaban tratando en Puerta Hierro, creo, de alguna enfermedad mental. Yo creo que estaba perdiendo memoria, básicamente.
La víctima, 74 años, el presunto asesino, 76, y entre ellos, al parecer, una fuerte discusión que acabó con la vida de ella, con un fuerte golpe en la cabeza, dado con un objeto contundente.
Me da pena porque él era una familia muy maja.
Se han cruzado muchas líneas rojas. Parece que el matar mujeres parece que ha dejado de ser importante.
Alrededor de la una de la madrugada llegaban sus hijos, rotos por el dolor.
Llegaron los familiares como alrededor de la una y ya al escuchar los gritos y los llantos salimos todos a ver y estuvieron aquí pues hasta las 3 de la mañana.
Que se cruzaron corriendo la calle, les dejaron pasar por el cordón y empezamos a oír los gritos desgarradores de la señora que había entrado y como, vamos, te ponían los pelos de punta.
De confirmarse serían ya 26 las mujeres muertas por violencia machista en lo que va de año en España. De ellas, 6 en la Comunidad de Madrid, 2 aquí, en Pozuelo de Alarcón.
Por cierto, otro hombre ha sido detenido en el día de hoy tras entregarse a la policía al confesar que asesinó el pasado lunes a su mujer en la localidad catalana de Sabadell. El segundo suceso del que nos hacemos eco en la región, en nuestra región, ha tenido lugar en Madrid capital. Agentes de la Policía Nacional han liberado en la tarde de ayer a una chica de apenas 15 años que se encontraba retenida en un local del distrito de Carabanchel, en la calle Guabairo número 28. La chica, que estaba atada en un sótano, dijo a la policía que su secuestrador, un hombre de 36 años, la iba a matar y la iba a descuartizar. Ángel García.
Como en una película gore, la chica de solo 15 años estaba en un sótano con música de reggaetón a todo volumen, atada con cables a una silla y con los brazos y piernas rodeados por cinta americana. Junto a ella, su captor, el propietario del local, con un serrucho, un martillo, un destornillador, alicates y otras herramientas. Así los encontró la policía, después de que la chica, en un descuido de su captor, lograra avisarles por teléfono. En el barrio todavía están en shock.
Había mucha policía, ambulancia. Había mucha gente científica. Actuaron con rapidez porque en segundos llegó muchísima policía tocando todos los sitios. Yo vi cuando la llevaron a la ambulancia, o sea, se le veía la cara de que tenía mucho susto. Muy nerviosa, muy asustada, supongo que como quedé yo al ver toda la... Pero sí.
Él tiene un descapotable azul y él, pues, un tío normal, como vulgarmente llamamos, un tío que no hace sospechar de él de ninguna manera, claro.
En el barrio, el chico, fantástico, educadísimo. Si ha hecho eso, se ha buscado la ruina para toda la vida.
Las primeras pesquisas apuntan a que el secuestrador de 36 años de edad coincidió hace unos días con la chica y su grupo de amigos en una fiesta. Al parecer, a este individuo le desaparecieron varios objetos personales, culpando de ello a la chica. Con una excusa, quedó con ella para volver a hablar, para después llevarla al sótano de su local. Según confesó la menor a la policía, el hombre la había amenazado con matarla y descuartizarla.
Nos vamos ahora hasta el sur de la región porque controlar el deseo irrefrenable de jugar a los videojuegos o la dependencia a las redes sociales es el objetivo que persiguen en Fuenlabrada y en Getafe a través de talleres o desde el Plan Estratégico sobre Drogas 2020-2023. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es que la Organización Mundial de la Salud ya identifica cuestiones como el abuso de videojuegos como un trastorno. Son comportamientos adictivos vinculados a las nuevas tecnologías que Getafe combatirá con asistencia integral o mediante programas de prevención. Concejal Isabel Espinosa.
Adicciones a las nuevas tecnologías, adicciones al móvil, adicciones al juego. Contextualizamos en la realidad que estamos ahora, en este momento.
En Fuenlabrada es el Servicio Municipal de Prevención de Adicciones Tecnológicas el que se encarga de concienciar de los peligros que conlleva el no dar un uso adecuado a este tipo de juegos o plataformas cuyo consumo aumentó durante el estado de alarma. Director de Bienestar Social, Álvaro Revilla.
Incluso a través de esas sesiones de prevención se detectan ya situaciones que luego abordamos en un segundo nivel en el que tiene que ver más con un tratamiento. Que en un primer nivel es más con pautas socioeducativas, más de que las personas o incluso sus familiares aprendan a reconducir esas situaciones de riesgo en el uso de las tecnologías. Y luego hay un tercer nivel que es más terapéutico, es decir, cuando ya la situación es grave, es más patológica, entonces hay un servicio más de tratamiento en profundidad.
A lo largo del curso se han impartido sesiones informativas a 2.300 estudiantes y 40 familias, de las que más de una decena pidieron finalmente ayuda y atención individualizada.
Noticias 14 horas.
Entramos a las 2:34 en plano cultural. Madrid quiere ser paisaje de la luz. Se lo venimos contando, la ciudad tiene lista su candidatura para que el Paseo del Prado y el Parque del Retiro se conviertan en patrimonio mundial, pero tiene una piedra en el camino. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios insiste en que debería modificar esa candidatura para que solo se presente el Paseo del Prado. Madrid dice que lo que ha estado unido durante 400 años no se puede separar ahora. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Es el argumento por parte de Madrid, buenas tardes Javi, en las negociaciones con ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos que citabas. Esta organización, cuya valoración es preceptiva pero no vinculante, dejó constancia de esta apreciación en ese documento, aunque finalmente será un comité de 21 personas el que decida este domingo si el paisaje de la luz que presenta Madrid es declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Puede pasar de todo en el último momento, por ejemplo, que se acepte o que se pida su modificación. Sea como fuere, lo cierto es que la coordinadora del expediente, Mónica Luengo, se muestra optimista.
Lo bueno es que no nos han dicho que no, nos dicen fantásticamente que difieren, que deberíamos rehacer, ya le conceden a una parte del bien, que es al Paseo del Prado, el valor, se lo reconocen, el valor universal excepcional, y es más, nos incitan a presentar solo esa parte.
Con 14 votos se conseguiría la declaración que defiende la unión de naturaleza, arte y ciencia de este paisaje de la luz. Es una candidatura innovadora porque hasta ahora no hay ningún bien inscrito de los 1.121 con estas características que esboza Luis Lafuente, director general de Patrimonio Cultural.
Para nosotros es el primer espacio verde en el urbanismo, en la historia del urbanismo europeo, como paisaje arbolado mandado construir por Felipe II en 1541. Y este modelo de Alameda fue exportado no solo a otros sitios de España, sino también a otro lado del continente, en los virreinatos españoles en aquella época.
De conseguirlo, Paisaje de la Luz sería el quinto de los bienes ya declarados, ubicados en la Comunidad de Madrid, junto al Monasterio del Escorial, el casco histórico de Alcalá de Henares, el paisaje cultural de Aranjuez y el Hayedo de Montejo, declaración que conlleva más turistas y, por tanto, más ingresos.
En el Palacio de Cibeles teníamos hoy Junta de Gobierno y ha estado muy marcada por la cultura, por asuntos culturales y de patrimonio de la ciudad, con importantes acuerdos para la rehabilitación de edificios tan emblemáticos como el Palacio de la Duquesa de Sueca o el de Gaviria, Ángel García.
Popularizado por la serie de televisión El Ministerio del Tiempo, el viejo Palacio de la Duquesa de Sueca recibirá un importante impulso para su recuperación y rehabilitación por el Ayuntamiento de Madrid. Lo explicaba su portavoz, Inmaculada Sanz.
Los trabajos van a comenzar antes de que finalice este verano, a cargo del área de obras y equipamientos, y van a suponer una inversión de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Y en estos momentos lo que se hace es la reconstrucción estructural, que va a devolver al edificio su volumen inicial, y se plantea, en todo caso, conservando la disposición tanto de los muros como de los forjados de madera existentes.
Otro palacio decimonónico, el de Gaviria, en la calle Arenal, también va a ser rehabilitado y puesto en valor por el Ayuntamiento como espacio dedicado a actividades culturales y exposiciones. Además, el equipo de gobierno estudia la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma para ver de qué forma afecta a las 39.000 sanciones tramitadas por el Ayuntamiento de Madrid. De ellas, 5.700 ya se habían cobrado, con un importe de 1.700.000 euros recaudados por el Ayuntamiento de Madrid.
Y una llamada anónima ha permitido recuperar un valioso atlas manuscrito que data del siglo XVI y cuyo precio puede alcanzar los 2 millones de euros. La Policía Nacional ya lo ha donado a la Biblioteca Nacional. Fátima Sotorrío.
Es un objeto único y valioso, considerado obra de arte por su calidad y belleza, fechado entre 1542 y 46. La Policía Nacional ha recuperado un atlas portulano en el que aparece la península de California dibujada al estilo renacentista. Fue solicitado a un cartógrafo de Génova por el noble Hurtado de Mendoza en el siglo XVI. Quería regalárselo a Felipe II cuando aún era príncipe, pero se le perdió la pista a finales del siglo XVIII, cuando iba a ser trasladado a la biblioteca del Monasterio de Escorial. El documento estaba ahora en manos privadas y pensaban sacarlo de territorio nacional. La policía ha abortado la operación.
Una información anónima recibida en la Brigada de Patrimonio Histórico sobre una posible salida ilícita del territorio nacional del Atlas permitió iniciar una investigación que culminó con su recuperación. El ejemplar, que estaba en manos de un ciudadano británico, ha sido donado a la Biblioteca Nacional de España y está en muy buen estado de conservación.
Además, supone un enriquecimiento importante de la colección de cartografía de la Biblioteca Nacional y su precio estimado ronda los 2 millones de euros.
Noticias 14 horas.
Y más cultura, ¿qué me traes, Neus Cerdá?
Arrancamos con una recomendación teatral, Tarántula, la nueva obra de Tirso Calero que podemos disfrutar en el Teatro Reina Victoria de Madrid. La cita a las 8:30 de la tarde, nos espera mucho suspense, giros de guión y tensión en esta obra protagonizada por Armando del Río, Laia Alemán y Alex Barahona. Cine al aire libre en el Parque de la Bombilla a las 10:15 de la noche. Se proyecta la película El Padre, protagonizada por Anthony Hopkins. Y terminamos con tres conciertos. La agenda musical viene cargada. Tomen nota, a las 8 en la Sala Búho actúa Ale Baez. A las 8:30 en el Café Libertad, Patricia Lázaro. Y a las 9 de la noche, el grupo indie que estamos escuchando, Viva Suecia, se sube al escenario del Real Jardín Botánico. La banda murciana se ha convertido en los últimos años en uno de los referentes del panorama alternativo nacional, con tres álbumes de larga duración a sus espaldas. Nunca
te canses de oír. Al final has hecho caso a Raquel Cordonier en Neusterdá. No está ya Neus, no está Neusterdá, pero ha hecho caso a Raquel Cordonier, que recomendaba que sonara al final de estas noticias 14 horas el grupo murciano Viva Suecia. Lo dejamos aquí, 2:41 minutos de la tarde, se quedan con Begoña Tormo y Plato a Plato. En el control técnico ha estado Juanjo Ceballos y en la producción Patricia Fernández. El saludo hasta ahora de Javier Mardomingo, hasta mañana.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.